Llovían las emociones en la sala de Verónica. Esta dejaba caer su mandíbula mientras confirmaba ante Alexandra estar embarazada. Agustín al teléfono sentía que lo habían dejado en el aire.
Hello, Verónica, ¿estás ahí?
Alexandra celebraba mientras Verónica gritaba en silencio. Esta puso el teléfono en mudo y soltó a reír junto a Alexandra.
No lo puedo creer, me parece mentira.
Hasta que te saliste con la tuya, condenada.
¿Qué? ¿No estás feliz?
No es eso.
¿Y qué es? ¿Estás en shock?
Algo. Pero eso lo asimilaré después. Ahora lo que importa es que Martín sepa que no puede irse de mi lado. O al menos no tan fácil como creyó todo este tiempo.
Verónica, mirando al teléfono, retomaba la conversación con Agustín.
Bueno, como te dije, yo tú revalúo las cosas, Agustín. Mira que en una de esas te doy una visita al hospital.
Aquí ni se te ocurra venir.
Chao, cuñi. Verónica continuó celebrando. Y es que esta tenía por fin en sus manos el arma que tanto había anhelado tener. De pronto, un trueno a lo lejos avisaba la tormenta que se avecinaba. Alexandra se asomó al balcón, viendo cómo el viento anunciaba mal tiempo. El cielo se oscurecía mientras Verónica sonreía al mirar una y otra vez la evidencia de su embarazo.
Mientras, Lorenzo colocaba el cepillo de Verónica sobre la mesa de Oliver. Este, sin entender, miraba el cepillo y esperaba respuesta de Lorenzo.
¿Qué es esto? ¿Es un cepillo? Eso lo sé, pero no entiendo por qué lo estoy mirando. ¿Me quieres decir algo?
Es de tu sobrina, Verónica. ¿Pero por qué tú tienes su cepillo? No entiendo.
Dijiste que en el reporte del forense se hallaron huellas de ADN.
Y por más que he estado pensando quién pudo haber atacado a mi madre, no se me ocurre nadie.
Lorenzo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás acusando a Verónica de matar a Teresa?
Escúchame, sé que suena loco y créeme, que quiero pensar que no fue ella. Pero mi madre y Verónica no se toleraban. Si mi madre vino hasta Puerto Rico para vivir contigo, no fue por ti, Oliver. Ella no estaba enamorada de ti. Solo quería descubrir cuáles eran las intenciones de Verónica para conmigo. Para contigo incluso. Para con todos.
¿Por qué iba a hacer algo así, Teresa?
No sé si puedo creerte, Lorenzo. Además, ¿qué piensas hacer con este cepillo?
Quiero que comparen las huellas de Verónica con las que hallaron en el cuerpo de mi madre.
Es que esto no es así. No puedes tomarlo así y llevarlo a un laboratorio. Necesitas una orden de un juez o de la gente del caso. Hay procedimientos.
Y no sé cómo me siento en cuanto a esto.
Tu sospecha va muy allá.
Niégalo.
Niégalo que hace sentido.
¿No crees capaz a Verónica de haber venido con mi madre y tomar las bicicletas de tu balcón?
Verónica de seguro conoce el yunque y supo cómo planificar todo para deshacerse de mi madre.
¿Y cómo por qué querría mi sobrina hacer algo así?
No lo sé, Oliver. No sabemos qué pudo pasar entre ellas en ese bosque.
Las dos se tenían riña guardada.
No, Lorenzo. De ahí a que Verónica sea una asesina son diferentes interpretaciones.
Es muy grave lo que estás haciendo.
Oliver tomó el cepillo de Verónica.
¿Qué haces? ¿Las huellas?
Oliver se deshizo de cualquier rastro de evidencia. Lorenzo se impacientaba al ver cómo Oliver no le seguía en su hipótesis.
Te prometí ayudarte en esto y lo haré.
Pero no puedes ir acusando a la gente sin evidencias.
¿Ah, sí? ¿No será que la estás defendiendo porque tú también tuviste que ver? ¿O no será que fuiste tú entonces?
Lorenzo, recapacita. ¿Qué cosas estás diciendo? Si te traje a vivir aquí es porque quiero ayudarte.
Yo jamás haría algo así. Yo quería a Teresa.
Y me duele en parte que digas que ella a mí no.
Entonces ayúdame a encontrar una evidencia. Haz que Verónica confiese porque si no yo la haré hablar.
Lorenzo, no quiero tener esta conversación ahora. No estás siendo cuerdo.
Ya veo. Como no fue a ti que te arrebataron a tu madre.
Es fácil hablar desde tu postura médica.
Lorenzo se retiró. Oliver se quedaba pensante, intentando no seguir la locura de Lorenzo. Mientras, una Morgana más natural, sin exceso de joyas y ropa cómoda, esperaba fuera del cuarto del hospital. Con ansias y trillando sus dedos, esperaba encontrar arreglo a toda la situación de la cual se sentía aún cómplice. Dentro del cuarto, Agustín tomaba un ángulo sorpresa ante la escandalosa situación de su video.
No me importa lo que Eric haga con ese video. Sea lo que sea, no le entregues tu hotel a ese descarado.
No lo haré, Agustín. Ni loco. Pero quiero que sepas que haré lo que pueda por proteger tu imagen.
Fue mi culpa. Yo no me medí.
Desde un principio debí decirte sobre sus planes, pero él nunca fue claro. Todo era un juego de palabras y placeres. ¿Qué sabía yo que quería destruir nuestra reputación? Y digo nuestra, si la mía está destruida. Eso quedó claro. Lo sé, pero Agustín, igual sé que no he sido el mejor mentor o lo que es peor, el mejor padre.
¿Y eso es una disculpa?
Federico miraba hacia un lado antes de establecer contacto visual. Agustín esperaba ansioso.
Sí, perdón por haber sido tan ausente.
Pues mira, acepto tus disculpas.
Aunque tengo que decir que no sé qué tienes en tu mente que siempre te ha hecho creer que no me preocupo por ti.
Yo no he dicho eso.
Sí, lo has dicho. Siempre has insinuado que quiero más a Martín cuando no es así.
Agustín detuvo las palabras y un silencio sereno profesó la alegría que sentía de escuchar las mismas.
Aún así, no te dejes sobornar de ese imbécil. No dejes que Eric se quede con lo que tanto te ha costado lograr, viejo.
No lo dejaré, tranquilo.
Ahora quiero hablar con tu doctor para que nos dé seguimiento con tu mejoría.
Agustín asintió respirando salud. Federico apretó la rodilla de su hijo y con un gesto determinado lo alivió. Luego salió del cuarto, confiado y tranquilo. Morgana lo esperaba. Esta le regaló una mirada serena y ambos se dirigieron hacia el escritorio de las enfermeras. Por otro lado, Kiara registraba la oficina de Eric por mandato de Federico. Esta revisaba cada rincón y aprovechando que era su día libre, se trajo a su mono Michael con esta. Kiara buscaba en archivos, detrás de los cuadros y en cada rincón por alguna pista que incriminara las intenciones de Eric. No solo se había traído a Michael, sino con ella se trajo a Billy. Este determinado en ayudarla se cuestionaba qué buscaba.
¿Y qué estamos buscando exactamente?
Una película.
¿Una película de Al Pacino? ¿Alguna así de mafia o gangsters?
No, una película que no podemos catalogar PG-13 o R.
A ver, no entiendo.
Ay, no importa, Billy. Aceptaste ayudarme, así que yo solo sigo órdenes de un Fede. Pero busca cualquier cosa que pueda incriminar a ese cerdo.
Estamos en su oficina. Algo tiene que aparecer.
Michael se emocionaba parado en el escritorio de Eric. Kiara lo miró, como entendiendo que buscara en su interior. Esta intentó abrir, pero las gavetas estaban cerradas con llave.
Bingo.
¿Qué? Ahí está la película.
No lo sé, Billy. Ay, no está siendo muy útil.
Oye, Kiara, pero un poco de cariño, ¿no? Mira que casi llegamos al yunque la otra vez buscando a tu cacatúa y ni las gracias me diste cuando apareció. Y ahora ando en la oficina del boss, que de por sí es un tipo bien intimidante, y me sigues tratando así. Un poco de tacto, ¿no?
Kiara dejó de buscar. Por un momento se detuvo a escuchar a Billy.
Está bien, tienes razón. Te prometo que después de esto te invito a un restaurante. Te compro el mejor vino y pedimos el plato que tú quieras. ¿Qué dices?
Me encanta la idea.
Bien, pues ahora ayúdame a encontrar cualquier pista que dé con la cinta candela, donde está el boyal menor, con una menor de edad. Porque créeme, si esa película sale a la luz, ni tú ni yo tendremos cómo pagar ni tan siquiera un café en ese restaurante al que te acabo de invitar.
Billy asomó su cara hacia afuera. Las nubes grises anunciaban su llegada al oasis.
¿Estás hablando en serio? ¿Agustín hizo una porno?
Sí, a él solo se le ocurre hacer algo así, ¿no? Pero la mente maestra ha sido Eric. Es un estafador que vino al oasis para destruir el prestigio de Don Fede y su apellido. Y con él, todos nos vamos a ir hundidos. Todos.
Billy entendía la gravedad del asunto. Estos comenzaron a aligerar la búsqueda mientras las primeras lloviznas ya anunciaban su llegada al oasis. De igual forma, otra nube se acercaba hacia la casa de Brenda. Esta desde la ventana de su cocina veía venir el aguacero. Brenda podía sentir la metáfora en sus ojos al ver cómo Dina no le quería regalar palabra acostada en la cama. Esta solo tenía en su pecho una foto de Nora junto a ella. Brenda la veía desde la rendija de la puerta e impotente decidía dejarla a solas. Sola y sentida no hallaba respuesta. No tenía quien la acompañara en su dolor. Sus intentos de amistad la habían abandonado y el amor de Martín vivía ausente. Brenda caminó hacia su sala. Allí tomó asiento cuando una foto de esta en sus años de universidad la hizo remontarse al pasado. Brenda nuevamente se cuestionaba si valdría la pena aceptar la salida de Damián, pero un trueno a lo lejos la hacía recapacitar. Y es que traer viejas tormentas a su vida no sería una decisión grata y positiva. Sin embargo, para Federico el aguacero no significaba tristeza. Este miraba las gotas caer sobre el vidrio de su carro sin encender el parabrisas. Pensativo, pero con un sentimiento de agradecimiento, esperó asomarse a Morgana, quien venía con una maleta en su cabeza para no mojarse. Federico le abrió la puerta de inmediato y le ayudó a subirse.
Ay, gracias.
Gracias a ti.
Aún no me creo que me sigas hablando.
No te estoy hablando.
Te estoy sacando del hotel para llevarte a mi apartamento.
Ahí estarás mucho más segura.
No tengo palabras para ti, Federico.
No hacen falta.
Federico puso el vehículo en marcha.
A ti te tengo que dar las gracias por haberme tranquilizado antes de hablar con Agustín.
¿Y qué tal les fue?
Tengo que admitir, la mejor conversación que he tenido con mi hijo en todos estos años.
Me alegro tanto.
Oye, pero ¿nunca me dijiste algo?
¿Qué no te dije?
La verdadera razón por la que regresaste.
¿Y aún quieres que la diga?
Sí,
pues volví por ti.
¿Por quién más?
Federico la observó varios segundos mientras el vidrio se volvía a llenar de agua. Morgana encendió el parabrisas por este. Federico tomó su mano mientras Morgana lo miraba sonriendo.
Por su parte, Natalia terminaba un turno de trabajo más. Caminaba por el vestíbulo del Santo Oasis esperando por Monique cuando miraba su teléfono al recibir un mensaje de Israel. Este preguntaba cómo se encontraba y le reclamaba discretamente por qué no le había respondido sus mensajes. Natalia salía al exterior. Distraída con el mensaje, no se percató que un aguacero también castigaba la zona del hotel. Su pelo se mojó como cascada de campo, guardando su teléfono en el bolso y corriendo hacia el vestíbulo.
¡Ah! ¡Oh, está fría!
Monique, quien venía por el lado contrario, creyó que esta andaba intentando nuevos peinados.
Y ahora tú, la gata bajo la lluvia, te dicen.
Ah, no. Israel es el que parece el gato.
Mira, no ha parado de escribirme.
Por lo que veo, te extraña.
Me extraña tanto que se fue de Santo Domingo y de seguro se llevó a la Mirella estrellada con él.
Dale un poco de tu medicina, no le contestes. Ignóralo hasta que te diga de una vez qué es lo que quiere ese hombre contigo. Porque todo este tiempo y ustedes ni un beso, es que no los entiendo.
Ya no lo pienso, ¿sabes? Creo que me está dando igual.
Oye, ¿pero tendrá que ver el Humberto sin H aquí?
Ja, ese, nada que ver.
Cantaba una voz desde el salón de actividades. Natalia y Monique miraron hacia el mismo. Ambas sintieron la adrenalina de crear su propio Ladies Night.
Dame tu teléfono.
¿Y eso para qué?
Para liberarte de distracciones.
No sé por qué presiento que esta noche es noche de regresos.
No voy a escribirle a Humberto por si es lo que crees.
Él me mintió.
Él te mintió. Deja el drama, Natalia.
Y anyway, ¿quién está hablando de hombres?
Lo digo por ti.
Por mí.
Sí, ven.
Sacúdete ese pelo.
Que en ese salón necesitan una voz de verdad.
Y hoy se me hace que Natalia del Río vuelve.
¿Y qué tal si te llamamos Natalia de la Lluvia?
Ay, Monique, tú y tus cosas.
Natalia y Monique prosiguieron a colarse en el salón de actividades.
Ay, es que quiero ver cómo termina esto.
Y mojada por la lluvia, entraba Mirella a la sala del apartamento de corto plazo de Israel. Este tocaba una melodía en el piano de la sala, cuando Mirella tiró su bolso al suelo regalando una mirada de indignación.
Israel no pudo evitar reírse.
¿Te cayó un rayo o qué?
Me quedé esperando por ti.
¿Por qué me dejaste sola en esa reunión? No conocía a nadie.
Te dije que tomaras un Uber.
No sirven en este país.
Discúlpame, pero todos en el almuerzo estaban locos contigo.
Te vi tan cómoda entre ellos que no pensé que te molestara quedarte.
Además, tuve que venir a recibir a los despachadores del piano nuevo.
Míralo nada más. ¿No te gusta?
Sí, está muy lindo. Pero ¿y a mí? ¿A mí que me lleve el diablo?
¿Pero por qué ese genio, mi Mirella?
Que no soy tu Mirella. Soy del mar.
Ok. Alguien no está de humor.
Eres tan egoísta.
¿Pero qué hice ahora?
¿Solo piensas en ti?
Es que ya veo por qué Natalia te tronó.
Ok. Voy a pensar que utilizaste ese verbo por la lluvia.
Es mi jerga. ¿A ti qué te pasa?
¿No? ¿A ti qué te pasa?
¿Estás molesta conmigo si yo no te he hecho nada?
Acepté tu juego de convencer a tu adorada Natalia de que yo era mejor artista. ¿Y sabes qué? No has conseguido nada. Solo has perdido tu tiempo. Natalia no te va a buscar más para que la representes. Si de verdad quieres tenerla, tienes que ganártela. Y utilizándome no es la manera.
Igual conseguí que te firmen. Y de paso logré que te presentes en el aniversario del Oasis. ¿Qué más quieres?
Que por primera vez seas hombre y no faltes. Si estás ahí lamentando por qué Natalia no te responde un mensaje, es por eso mismo. Por poco hombre.
Israel sintió que le llovían los truenos y con una nota grave terminó su melodía en el piano, analizando las palabras de Mirella.
Es que ni una toalla me vas a prestar.
Están en el closet del pasillo.
Mirella no podía con la actitud de Israel. Este la ignoraba por un lado, pero por otro tomaba su consejo tras mirar cómo Natalia no le respondía ninguno de sus mensajes.
Y como si el tiempo hablara, una nube gris se aproximaba por el pasillo del hospital. Verónica, con su cabello trenzado por el hombro y vestida de negro, se adentraba al cuarto de Agustín creyendo no ser vista por nadie. Agustín miraba el aguacero desde su ventana. Con él corrían muestras de arrepentimiento y su ansiedad de volver a hablar con Martín. Sin embargo, gran susto se dio al hallar en una esquina del cuarto una Verónica siniestra y oscura.
Hola, enfermito. ¿Qué tal te trató ese coma?
¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó pasar, Verónica?
Ni que fuese una prófuga de la justicia. Soy yo, tu excuñi.
No debes estar aquí.
Qué mal, ¿no? Pero ya estoy aquí.
¿A qué vienes?
Me sorprendió mucho saberte en coma.
Sé lo que se siente estar en ese mundo.
Cuéntame, ¿soñabas algo o estabas semi-inconsciente?
Porque yo sí recuerdo haber estado en ese trance entre la vida y lo oscuro.
Verónica tomaba asiento en la cama. Agustín no dejaba de mirarla fijamente.
Vi tantas escenas de mi vida. Las podía percibir tan reales que parecía que estaban pasando. Pero también recuerdo esos lapsos de incertidumbre, como una inquietud que me llamaba a despertar.
No me importa tu historia, Verónica. Será mejor que te vayas. No quiero que Martín se aparezca y me vea contigo por mala pata.
Ah, si ahora eres el más precavido, ¿quién diría?
Especialmente después de la indiscreción que hiciste la noche de mi fiesta. Ese día estaba drogado o borracho, ya ni recuerdo.
Qué pena. Pero sabes, ya Martín sabe, y no fue ni por ti ni por mí.
¿Cómo lo supo? Sé que encontró el reloj que me diste, pero no sé quién le confirmó. Me debe estar odiando, es que no ha venido a verme.
Agradécele a Brenda. Ella fue la que le confirmó nuestra aventura.
Agustín caía en una espiral de confusión. Verónica lo acorralaba con la mirada y las palabras.
Por un lado lo entiendo. Y no lo culpo por no dirigirme la palabra.
¿Cómo que lo entiendes?
Lo que hicimos estuvo mal, Verónica. Siempre lo supimos. Ah, pero a ninguno le importó.
No.
Esas no son las palabras que debes usar. Tienes que mentirle. Tienes que decirle que no recuerdas nada. ¿Que no drogaron a los dos?
Por favor, Verónica.
¿Vas a seguir mintiendo? Después de todos estos años, ¿quieres seguir viviendo en una burbuja de fantasía? Es que si fueras Pinocho, la nariz te llegara al techo de este hospital.
Oh, wow. Si parece que fuiste al cielo y regresaste hecho un santo.
San Agustín, te debo decir.
Santo nunca seré, pero quizás me reivindique.
Y lo mismo deberías hacer tú. Tú más que nadie, que también estuviste a punto de ir al cielo.
Al infierno.
Pero la vida te trajo de vuelta, Verónica. ¿Y qué estás haciendo con tu tiempo?
Verónica se paró de la cama y comenzó a caminar hacia la ventana.
Ya vete de aquí. Si quieres vivir aferrada a un imposible, adelante. Te veré desde los asientos. Pero yo ya no andaré con máscaras.
¿Sabes? Si a veces sentía que era una mala persona, me acordaba de ti y me sentía aliviada. Pensar en ti me hacía sentir que no estaba sola. Y todo porque creía que teníamos cosas en común.
¿Cosas como qué?
Los dos queremos a Martín. Nunca ha sido nuestra intención herirlo o hacerlo sufrir. Pero hemos cometido errores irreparables. Pero aún pueden quedarse en el anonimato. Si me ayudas.
Tienes razón. Teníamos cosas en común.
Ya no. Entonces yo soy la mala.
Agustín se sentaba en la cama mientras intentaba hacerla entender.
Nadie es el malo. Nadie ha matado aquí, Verónica. Solo vete y piensa las cosas. Mírate, por Dios. ¿Quién no quisiera estar contigo? Mi hermano no es el único hombre en esta isla.
Verónica se miró en el reflejo de la ventana. Odiaba sentir que Agustín le daba una lección de vida. Entonces optó por un ataque más primitivo, desabotonándose su camisa.
¿Qué haces, Verónica?
Dijiste cualquier hombre, ¿no?
No, tú no puedes estar haciendo esto. ¡Pero te volviste loca!
Verónica caminó a la puerta para asegurarse de que nadie viniera. Agustín se alarmaba mientras esta seguía desabotonándose hasta el último botón de su camisa.
¡Ponte la blusa, Verónica! ¡Esto no es chistoso!
¿Ah, no? Entonces, ¿para qué dices cosas si luego ni tú te las crees? ¿Ves que no debes ser tan baboso?
No dije nada que no sea cierto. Pero no quiero tener nada que ver contigo. Esto es por mi hermano, no por mí.
Verónica se lanzó a la cama, gateando como una gata en celos hasta llegar a encima de Agustín. Este sintió excitación disfrazada de rebelión, pero más pudo su determinación y lealtad hacia Martín, logrando detenerla por las muñecas.
¡Basta! ¡Basta ya, Verónica!
¿Por qué no le enseñas al mundo tu verdadera cara? ¡Esta que tengo frente a mí! ¡La cara de zorra que siempre has tenido guardada! Verónica cacheteó a Agustín y luego se bajó de la cama. Este se tocó su mejilla, irritado ante la reacción. Pero más sorprendido quedaría cuando Verónica sacó de su bolso una botella de licor.
¿Qué haces? ¿Por qué traes eso aquí?
Este es un recordatorio de que no es tan fácil cambiar, al menos como lo propones.
No necesito tu recordatorio. Te lo puedes llevar.
Piénsalo bien, Agustín. Después de todo, esta será tu única amiga. Al final de todo, ¿le quieres decir a Martín toda la verdad? Yo te ofrecí otro camino, pero tú eliges. Te la dejo aquí, al lado de tu cama. Total, en mi cocina ocupa espacio. Así para cuando estés en la noche solo y viendo cómo Martín no te vuelve a hablar, la tomes de consuelo. Úsala con tus medicamentos, cuando el dolor y la soledad vengan a visitarte y recordarte que cambiar o intentar ser el que no eres es solo una ilusión. Buen viaje, Agustín. Verónica colocó la botella debajo de las sábanas. Caminó hacia la puerta arreglándose su camisa que quedaba con uno que otro botón mal abotonado. Verónica volteó y pronunciando una dramática despedida salió del cuarto.
¡Hasta nunca!
Amigos, yo no sé qué trata Verónica, pero con esto de que es experta decidiendo el destino de las personas a costa de su manipulación, yo solo espero que Agustín no haga una locura. Mucho menos ahora que al fin se reivindicó. Quédate pendiente, olvidando a Verónica está en su etapa culminante.